Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, la otra lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien. Como siempre, encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, pues tenemos Gran Premio, semana de Gran Premio. Nos iremos a Silverstone este fin de semana. Un fin de semana en el que hay muchas novedades que ahora inmediatamente pasaremos a analizar. Pero antes, nos gustaría resaltar un poco tuvimos la suerte de poder entrevistar a Marc Márquez hace unos días en Spielberg. Y bueno, yo creo que Marc dejó bastantes titulares o tocó bastantes temas que valdría la pena destacar. Digamos que yo, a nivel personal, vi un Marc bastante sereno, como muy aceptando la situación por la que atraviesa, sabiendo que le queda aún un largo recorrido por delante para volver a su mejor versión, pero lo vi optimista, lo vi bastante, bastante más optimista que las últimas veces en las que estaba un poco decaído. Además, me gustaría destacar que la entrevista fue previa a la carrera, y yo creo que en la carrera, en esas 20 vueltas, 22 vueltas que dio en seco delante, aún significó otro boost para su confianza. Germán, ¿qué te pareció? ¿Cuáles son, digamos, las respuestas que crees que son más destacables de la entrevista con Marc?
Bueno, yo lo que haría sería recomendar a todos nuestros oyentes, si no lo han hecho ya, que entren en motorsport.com y puedan leer la entrevista, porque la entrevista es extensa, reflexiva, y Marc dice cosas muy interesantes, ¿no? Quizá el titular de la entrevista es lo más destacado, ¿no? De que antes de la lesión, seguramente con la moto actual estaría luchando por el título, podría ser campeón del mundo, ¿no? Lo cual nos explica un poco exactamente en qué situación está Marc, ¿no? Que la lesión, el año parado, no acabar todavía de estar del todo recuperado, le coloca en una situación de ser un piloto de carne y hueso, ¿no? Un piloto terrenal. Pero, como tú muy bien dices, el domingo, las primeras vueltas en seco en la carrera de Austria, creo que vimos a un Marc ya mucho más puesto en faena, ¿no? En controlando la carrera, vigilando a sus rivales, sabiendo cuándo tenía que pasar, ejerciendo ese liderazgo de ponerse delante para decidir cuándo se tenía que entrar a hacer el cambio de moto, etcétera, etcétera. Al final, bueno, fue una pena, se cayó y no pudo rematar una carrera que, si no hubiera llovido, estoy convencido de que tenía muchas, muchas opciones de ganarla. Pero, insisto, si no la habéis leído, os la recomiendo, porque no ha dado muchas entrevistas Marc cara a cara en los últimos tiempos, y esta me parece muy interesante.
Yo, a nivel personal, a mí no me gusta hablar de mi libro, que diría aquel, pero sí que es verdad que es una de esas entrevistas en las que, una vez te la confirman, pues pasas un ratito o varios ratitos preparando las preguntas, ¿no? Porque más o menos, pues, te dan entre un cuarto de hora y 20 minutos. Nosotros tenemos bastante buen rollo con Honda y en ese sentido son bastante flexibles. Evidentemente no te puedes pasar, pero son de esas entrevistas que a mí personalmente me gusta mucho. Sobre todo, me lo paso súper bien preparándolas, ¿no? Para ver, para intentar, luego no siempre se consigue, ¿no? Pero intentar huir un poco de lo que es el carril, ¿no? Las típicas preguntas de siempre. Por eso tú hablabas de uno de los titulares, del titular de probablemente el martes antes de la lesión con esta moto optaría al título o lo echaría por el título. Bueno, pues claro, esa pregunta se la tienes que hacer de una determinada manera, ¿no? Luego, las otras preguntas o las otras respuestas también vienen dadas por unas preguntas que intentan escapar un poco de lo que es el día a día o las cosas más convencionales. Pues le preguntamos también por esa faceta que no se había visto de él, o que al menos a mí me sorprendió un poco, ¿no? Una vez regresó tan emocional, dejando pues fluir sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí eso es algo que me terminé bastante, bastante satisfecho, ¿no? Con esa entrevista, al margen de los distintos argumentos, ¿no? Todo lo que explicaba él de la limitación que siente para que la gente lo pueda entender a la hora de pilotar. El tema del sueldo, que yo no, la verdad es que me sorprendió que lo admitiera él públicamente, que el año pasado se sentó con Honda y les dijo, oye, yo no he cumplido mi parte, yo no he corrido porque estoy lesionado, vosotros dadme lo que creáis oportuno que me tenéis que dar. Bueno, pues son detalles, ¿no? Que a mí me realmente salí bastante, bastante contento de la entrevista. Cerramos el tema de la entrevista con Marc y vayamos a pasar a analizar un poco lo que nos encontraremos este fin de semana y todo empieza por, digamos, el eco o los ecos de la rotura definitiva entre Maverick Viñales y Yamaha, que este fin de semana, como de alguna forma ya anticipamos nosotros, ¿no? De alguna forma no, ya anticipamos nosotros, no van a estar juntos, no van a correr, pero ya no solo este fin de semana, sino que Maverick Viñales y Yamaha han roto por completo su contrato. Germán.
Bueno, hace una semana aproximadamente en este mismo podcast ya dijimos que veíamos muy complicado que Maverick se volviera a subir a Yamaha el resto de la temporada. En Yamaha se les presentó una oportunidad muy, muy clara de poder acusarle de mala praxis encima de la moto por las últimas vueltas que dio en la primera carrera de Austria. La han aprovechado y han puesto fin a lo que ellos ya para ellos consideraban que era un problema, que era tener que aguantar o cargar con Maverick hasta el final de temporada. Y de paso, imagino, aunque esto lo conoceremos seguramente más adelante, ahorrarse una parte del contrato de Maverick de este año, ¿no? Que sumado a lo que se ahorran del año que viene, es un buen pellizco que Yamaha se va a quitar de encima, ¿no? Al final la noticia, como adelantaste tú mismo, Uri, de que no iba a correr en Silverstone, se confirmó plenamente y no solo eso, sino que, como tú dices, se le ha acabado el contrato para el resto de la temporada.
A ver, yo creo que esto que comentas de que seguramente Yamaha se ahorra parte del sueldo que le tenía que pagar este año es una deducción, lo que pasa es que yo creo que es una deducción lógica si tenemos en cuenta otro detalle, que es que Aprilia ya le quiere corriendo este año. Es decir, a Silverstone no llega, pero no es descartable que pueda intentarlo en Aragón o, si no, en Misano. Entonces, claro, yo lo que quiero pensar es que por más buenas personas que haya dentro de Yamaha, lo que no van a hacer será pagarle el sueldo íntegro de un contrato que no ha cumplido. Hablo del de este año, ya no del que viene, que de alguna forma ya se resolvió antes, sino del de este año. Lo que no creo es que Yamaha le pague el sueldo íntegro correspondiente al contrato de este año y encima le deje correr con otra marca, que seguramente también le pagará lo suyo. O sea, yo esto lo veo absolutamente inviable. Eso es lo que nos lleva a pensar que probablemente Yamaha ha tenido a bien y llegar a un acuerdo con Maverick y ya está. Lo que pasa es que, como ya comentamos en la anterior edición del podcast, yo creo que Maverick se lo ha puesto muy fácil.
Sí, la verdad es que Maverick no estuvo muy fino con su actuación en la primera carrera de Austria. Y se lo ha puesto muy fácil a Yamaha, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una negociación, un estira y arronsa, que se dice, y
afloja.
Una estira afloja y, bueno, Yamaha, Maverick seguramente le pidió que si iban a cortar el contrato, que le permitieran ya hacer su vida desde el primer día, y Yamaha, pues, en contra de eso o a cambio de eso, pues habrá ahorrado el dinero de que estábamos hablando. Pero al final lo que ha quedado claro en todo esto es que Maverick no es un chico que se mueva por el dinero, porque ha renunciado a un contrato millonario en 2022 y ahora ha renunciado a parte de un contrato, ¿no? O sea, él siempre se ha movido por otras sensaciones y creo que ahora, bueno, después de, como tú dices, de haberse metido en un lío que no, en el cual no tenía que haberse metido porque no ha sacado nada de todo esto, pues ahora, bueno, se meten en una aventura con Aprilia que veremos por dónde sale, ¿no?
¿Será Cal Crutchlow quien se suba a la moto que hasta ahora correspondía a Viñales al lado de Fabio Quartararo en el equipo oficial de Yamaha? Y, sorprendentemente, y no solo para nosotros, sino para los integrantes del propio equipo, Jake Dixon ocupará el lugar que hasta ahora ocupaba Cal en el Petronas, en el Sepang Racing Team. Digo que sorprende porque no deja de ser llamativo que un piloto haga su debut en MotoGP, por más británico que sea y que vayamos a correr a Gran Bretaña, no deja de ser llamativo que un piloto debute, se estrene en MotoGP durante un gran premio a mitad de temporada, por más que lo quieran probar de cara o con vistas a un hipotético salto el año que viene, etcétera, etcétera. Yo ya os digo que la gente del propio equipo, la gente que tendrá que trabajar con él, alucinan. Alucinan porque Cal, que lleva muchísimos años, que tiene muchísima experiencia en MotoGP y que ya ha probado y había probado esta Yamaha, desde que firmó para este año como piloto probador, está tardando lo suyo en entender cómo funcionan todos los sistemas y todos los mecanismos de esa Yamaha. O sea que...
No ha sido nunca muy hábil.
Bueno, eso al margen, pero alguien con la experiencia de Crutchlow ya les está pasando canutas para ponerse al día con los dispositivos y con, digamos, la forma ideal de conducir esa Yamaha, pues imagínate a alguien que viene de Moto2.
Creo que el problema aquí es que la lesión de Morbidelli, que ya lleva dos carreras fuera, obliga por reglamento a Petronas a presentar obliga a Petronas a presentar un sustituto por reglamento, ¿no? Obligatoriamente. El paso de la situación de Viñales con el cambio de Crutchlow al equipo oficial, una más de Yamaha hacia Petronas, una más y la lista es larga, pues obliga a Petronas a buscar un refuerzo. Tantearon a pilotos de los equipos Yamaha de Superbikes, a Geldorf y a Toprak. Ninguno de los dos se puso bien para aceptar el reto y al final han tenido que...
Claro, es que ahora nombras esto, ahora dices esto y aquí el papelón le cae al Sepang Racing Team
una vez más,
exacto, de cara al año que viene, a lo que queda de temporada y al año que viene, porque veremos a ver cuándo regresa Morbidelli, dónde meten a Morbidelli, porque no hay que olvidar que Morbidelli tiene cerrado su acuerdo para el año que viene a acompañar a Fabio Quartararo en el equipo oficial de Yamaha. Entonces, veremos si Yamaha, siendo fiel a su proceder de ser únicamente mirarse a sí misma y no tener en cuenta los posibles intereses que pueda tener su equipo satélite, pues directamente incorpora a Morbidelli para lo que resta temporada bajo el pretexto de ganar tiempo, ¿no?, de cada año que viene, que yo lo entiendo, pero se lo lleva al equipo oficial y entonces sí que tendríamos otro agujero en el Sepang Racing Team. Ahí es donde entra todas estas estrategias de intentar convencer a pilotos para que prueben y tantearles de cara al año que viene. Que el año que viene no nos olvidemos que Petronas se va. Sepang Racing Team se queda sin patrocinador. Entonces, claro, del proyecto inicial, aquel tan tremendamente bestia y que con una ambición absolutamente desmesurada, con la intención de convertirse en el equipo independiente de referencia y que nos vendieron en su día, eso ha quedado en nada. Eso ha quedado en nada. Entonces, Petronas Sepang tiene un papelón ahora por delante. Y ahí es donde se entiende todo este baile de pilotos, que Darren Binder vaya a probar un R1 en Breno, como dijimos aquí, etcétera, etcétera. Ahí es donde están probando cosas absolutamente inverosímiles o que en condiciones normales, que para un equipo teóricamente o serio serían muy extrañas, inverosímiles, pero que ellos, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de limitaciones, están obligados a probar. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto, porque yo la verdad, entre ver a Dixon debutar en MotoGP en un gran premio con la temporada en marcha y la posibilidad de que Darren Binder, todos sabemos lo que ha hecho este piloto en Moto3, o sea, todo el mundo lo conoce, pues pueda saltar directamente a MotoGP porque tiene un apoyo muy importante, pues veremos a ver cómo acaba esto.
No, la verdad es que es curioso que hace no hace tanto pilotos del nivel, por ejemplo, de Álvaro Bautista, se quedaron sin sitio en MotoGP, se tuvieron que ir. Pilotos que quizá no estén al nivel de Álvaro Bautista, pero que han sido campeones del mundo, como Tito Rabat, se tuvo que ir el año pasado porque no había espacio en MotoGP, no había motos libres, y ahora resulta que las motos sobran, ¿no? O sea, el año que viene Petronas no tiene pilotos confirmados, Yamaha está sufriendo para o desvistiendo un santo para desvestirse ellos con el salto de Franco Morbidelli del equipo STR al equipo oficial. O sea que hemos hecho como este cambio de la introducción solo de dos nuevas motos en la parrilla con la llegada del VR46, pues como que se ha transformado un poco MotoGP de ser una liga en la que los futbolistas sobraban a ser una liga en la que faltan jugadores,
¿no? Claro, es que no nos olvidemos que en dos años tenemos dos motos más, pasamos de 22 a 24 y se han ido Dovizioso y Valentino. Entonces, claro, llenar esos dos huecos no es sencillo, porque es verdad que Valentino este año lo está pasando mal, pero Valentino ha sido competitivo casi toda su vida y Dovi, sobra decirlo. Entonces, claro, no es fácil llenar esos dos huecos con gente que venga potente de Moto2. A mí me gustaría pensar, y si puedo se lo voy a preguntar, ¿qué piensa ahora Raúl Fernández de lo que está pasando? O sea, claro, porque eso a lo mejor también le permite hacer un clic y quitarse un poco de la cabeza esa frustración que tenía por no haber podido ir a Petronas el año que viene, al Sepang Racing Team, y pensar que a lo mejor tampoco está tan mal el promocionar a MotoGP con una fábrica detrás, por más que el equipo le pueda parecer pues más o menos competitivo. Entonces yo creo que sería interesante saber qué piensa Raúl de todo esto, ¿no? Porque él estaba muy convencido de que su camino tenía que pasar inexorablemente por el Sepang Racing Team y no fue así. Entonces eso le provocó un mal rollo que yo creo que ahora puede ser que se haya quitado de encima. Hablábamos de Dovi. Dovi es uno de los nombres que suena para precisamente ocupar ese hipotético hueco que pueda quedar en Petronas de ahora a final de temporada y quién sabe si también el año que viene. Nosotros tampoco, yo al menos, no le hemos dado mucha bola al tema porque, a ver, que Petronas y Dovi estén hablando, pero no es nuevo esto. O sea, el manager de Dovi lleva viniendo a las carreras, yo estaba hablando con él desde yo regresé en Sachsenring. A Sachsenring sí que es verdad que no recuerdo verle, no sé si fue, pero Assen sí, en Assen estoy hablando con él, y luego a los dos Austrias también fue, y evidentemente él me decía que estaba hablando con Petronas, pero yo veo difícil que Dovi, por las aspiraciones que tiene, y tanto a nivel económico como a nivel de material, yo lo veo difícil, y sobre todo por las circunstancias en las que se encuentra el Sepang Racing Team a día de hoy, no sé cómo lo ves tú.
Yo el único encaje que podría entender de la vuelta de Dovizioso a MotoGP sería si finalmente Yamaha decidiera, o sea, si finalmente fuera Yamaha el destino de Dovi, ¿no? Que Dovi tuviera la oportunidad de subirse a la Yamaha oficial que ha dejado Viñales este año la próxima temporada, ¿no? O incluso lo que resta de temporada de este año. Pero si ya, como tú dices, el acuerdo entre Yamaha y Franco Morbidelli está rubricado, está cerrado para que Morbidelli el año que viene esté en el grupo oficial, tener el trampolín de Petronas, yo creo que para Dovizioso no es válido, ¿no? Es un equipo que no tiene presupuesto, no tiene budget para pagarle y que encima tiene motos ahora mismo, motos antiguas. O sea, la única moto oficial que tiene es la que tiene Rossi, y cuando Rossi la devuelva, ya se la va a quedar Yamaha, no la va a tener el año que viene el equipo de Petronas.
Yo ese escenario personalmente no lo veo por ninguno de los dos lados, sobre todo por Yamaha, porque yo no creo que Yamaha prefiera tener a Dovi que a Morbidelli. Primero porque si Morbidelli después de la lesión ya supone cierta incógnita, aún más, es más grande es la de Dovi, que lleva un año entero sin competir. no olvidemos que aquí se sabe todo, los equipos hablan entre ellos y todos saben que los test que ha hecho Dobby con Aprilia han sido más bien flojos, por no decir otra cosa.
Sí, entonces, y en Aprilia, que al principio intentaron que no se filtraran los resultados, pues finalmente ya le ha venido bien, porque ha visto que el comportamiento del piloto tampoco ha sido de prestarse a acabar corriendo con ellos alguna carrera, aunque fuera de invitado, con lo cual ya les ha ido bien que se filtraran estas noticias, ¿no?
Es que además no olvidemos que Dobby tampoco es un piloto fácil, ¿eh? Y ahí se encontraría con Fabio Quartararo. O sea, ponemos en el caso hipotético, yo creo que todos son inputs negativos de cara a Yamaha a elegirle a él en vez de a Morbidelli. Ya sabemos que Franco, que Morbidelli y Quartararo han estado juntos, que más o menos han sabido manejarse bien entre ellos, y que Dovizioso con sus compañeros no es que haya tenido una muy buena relación. Fabio está evidentemente llamado a ser la referencia, veremos a ver cómo aterriza Morbidelli, y yo sinceramente, yo si fuera Yamaha, por edad, por proyecto y por todo, me ilusionaría mucho más tener a Franco, que de alguna forma se podría incluso vender como que viene de la casa, ¿no? Por el paso de los dos por el Sepang Racing Team, que no recuperará a Dovizioso, cuando además, es que, insisto, es que supone una incógnita, una gran incógnita. O sea, sabemos que Dovi con la Ducati, especialmente hasta, pues eso, 2018, era competitivo. 2019 era competitivo, pero 2020 ya no lo fue tanto y ahora lleva un año sin correr. Entonces, yo no termino de verle. No sé. Sí,
yo ya te digo, yo la única posibilidad que vería es que fuera el lado de Dovizioso quien convenciera a Yamaha, pero de parte de Yamaha...
Ah, es que tampoco le veo a Dovi con una necesidad imperiosa de correr, porque ha tenido encima de la mesa el otro día Lech, de alguna forma le dio un toquecín, por no llamar un toquezón, interesante. Dijo que, a ver, tanto correr, tanto quiero volver, ha tenido la oportunidad de volver, es verdad, era un reto porque... fichar por Yamaha y correr con Aprilia era un desafío, pero tanto quiero volver, la ha tenido y no la ha querido. Con lo cual, será que tanto tampoco quiere volver. Entonces, eso yo creo que aún añade más interrogante o más incertidumbre a esa posible vuelta. A la hora de Yamaha yo lo tendría clarísimo. Decir, no, a ver, es que no le vayamos a dar a este señor todo lo que nos pide, porque es que veremos a ver cómo... O sea, que ha merecido Dovi en este año y medio para pasar por delante de Morbidelli. Entonces yo no lo veo nada claro.
No, aquí sería solo entendible en una nueva jugada de esas estrambóticas que acostumbra hacer Yamaha, con unos intereses que nosotros ahora mismo desconocemos, ¿no? Pero vamos, Dovi está encima de la partida, del tablero. Su manager, como tú dices, se está moviendo para intentar colocarle para el año que viene. Pero yo creo que la solución de Yamaha pasa por Franco Morbidelli y evidentemente Fabio Quartararo, ¿no? Que está haciendo una temporada excepcional.
Y yo no veo a Dovi corriendo con el Sepang Racing Team, sobre todo por, digamos, el empaque del proyecto. O sea, el proyecto se ha ido haciendo pequeño, y no olvidemos que Dovi no llegó a un acuerdo con Ducati, entre otras cosas por la cuestión económica. Yo no veo al Sepang Racing Team o lo que quede de él poniéndole una super cifra a Dovi encima de la mesa. Entonces, bueno, veremos.
Y sobre todo deportivamente, Uri, porque es que si el equipo Sepang el año que viene va a tener motos de especificaciones B de Yamaha, estaría Dovi haciendo una vuelta al pasado, ¿no? Porque estaría volviendo después de un año sabático con una moto de cuando él todavía estaba corriendo. No tenía sentido.
Sería haber sido irse de Ducati para ir a Pramac. Pero no a Pramac, porque Pramac tiene mucho peor.
Bueno. Mucho peor.
Entonces, bueno, veremos. Este fin de semana aterrizamos en Silverstone, si las autoridades pertinentes nos lo permiten, porque os puedo asegurar que no es fácil, es probablemente la carrera más complicada a nivel burocrático pero hasta hoy creo que lo tenemos todo en regla, o sea que veremos a ver cuando aterricemos allí si todo va bien. Chequeamos la previsión, parece que en estos momentos todo indica que a partir del viernes, sábado y domingo no va a llover, lo que pasa es que bueno, eso es puede cambiar evidentemente y veremos qué carrera nos encontramos allí. Yo tengo muchas ganas de ver a Mark otra vez, porque yo creo que esas primeras 20 y pico vueltas de Spielberg le dieron un impulso importante y veremos a ver también. Yo tengo ganas de ver, yo no sé si Alec Rins, recordando la última carrera que se celebró allí en 2019, esa tremenda, esa brutal victoria precisamente sobre Mark, le puede ayudar a volver a sacar su mejor versión. Veremos el papel del vigente campeón del mundo, que tiene que empezar a ganar. Lo dice él, no lo digo yo. Y veremos a ver si Fabio aguanta la presión. No sé, una ensalada de cosas interesante. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Bueno, que es muy interesante. Insisto en lo que dices tú de Joan Mir, que Joan Mir, después de haber recibido ya la evolución del Holdshot en Austria y habiendo tenido un poco de margen para trabajar Suzuki, habrán ya una segunda mejora de ese instrumento, y es una pista que, bueno, que Suzuki ganó la última vez que estuvo allí, por tanto, es una oportunidad. Pero yo quería hablar más también, aparte de todo esto que has dicho tú, que mucha curiosidad y mucho interés por ver a Jorge Martín, ¿no? Porque Jorge Martín, después de la lesión y el parón de verano, apareció en Austria como un auténtico huracán, ¿no? Como un vendaval, ¿no? Con dos poles, una victoria, un podio. Realmente ha sido algo increíble. Pero yo le pregunté a Marc en una rueda de prensa ahí en Austria por el fenómeno Martín, ¿no? Y Marc, que evidentemente es piloto y ya empieza a ser un piloto con mucha experiencia, dijo que era asombroso lo que estaba haciendo Martín, pero que él quería verle en otros circuitos, ¿no? A ver si era solo el efecto de Austria, que Austria es un circuito que le va muy bien a la Ducati y en el que Martín ya siempre ha ido rápido. No olvidemos que en su último año en Moto2 ganó la carrera en Austria, aunque luego le quitaron le quitaron la victoria por pisar en el verde. Y verle en otro circuito como Silverstone, que es un circuito técnico y no es fácil, sobre todo para una persona que no ha corrido nunca ahí con la MotoGP, pues a mí me levanta, bueno, curiosidad e interés, ¿no? Sobre todo porque a mí me parece, tengo la impresión de que en Ducati están empezando a ponerse un poco nerviosos con Miller y Zarco, ¿no? Miller y Zarco, las últimas carreras en Austria no han aprovechado la oportunidad, era una pista súper propicia para Ducati. El papelón de Miller ha sido muy malo. En Ducati lo justifican diciendo que le salieron dos neumáticos malos, uno en cada carrera, y hay que creérselo si lo dicen ellos. Y Zarco, bueno, pues no pudo tampoco consolidar su papel de perseguidor del líder y tampoco tuvo muy buenos resultados, ¿no? En contra, Martín ha hecho dos fines de semana impecables. Y hay un poco de nervios, ¿no? En ese sentido, tengo constancia. Y bueno, será interesante ver en Silverstone cómo continúa la cosa, ¿no?
Yo entiendo lo que dices, lo que pasa es que, a ver, siendo Ducati yo estaría súper tranquilo. O sea, se llegará donde se llegará. Y luego, como ya creo que habíamos comentado antes, Ducati tiene esta estrategia de colocar a sus distintos pilotos, de hacerles contratos de fábrica a los distintos pilotos, distribuirlos por los equipos que tiene, y a partir de allí ir configurando la mejor alineación que pueda. Evidentemente que yo creo que por más contrato que tengan, en función de lo que pase de ahora hasta el final de temporada, en función de la evolución o del recorrido que tenga Martín, la trayectoria que tenga en las próximas carreras, no, desde mi punto de vista, no hay nada cerrado. Nada cerrado. Más que nada porque me parecería bastante ridículo pegarse un tiro en el pie o atarse de pies y manos. Entonces no termino de vamos, así es como lo proyecto yo. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero
yo hablé bastante con el representante del piloto, y él me dijo que había una cláusula en su contrato en base a los resultados, ¿no? Que si él conseguía los resultados adquiría un derecho de pasar al equipo oficial. Pero el problema es que esa cláusula caducaba a principios de agosto, ¿no? Y entonces a él le ha llegado un poco tarde esto. Y justo se juntó que Miller ganó dos carreras y también su cláusula caducaba en agosto, y aprovechó Ducati para renovarle, ¿no? Y por parte de Martín está muy contento en Pramac, dice que el ambiente de trabajo es muy bueno, que la gente que le rodea está mucho por él, que se siente muy apoyado por la fábrica, que se siente piloto oficial de Ducati, aunque corra con Pramac, y que no ve con malos ojos a su juventud correr un segundo año con Pramac.
Es que, a ver, además, si lo analizamos fríamente, ahora yo también me estaba engorilando, pero si lo piensas fríamente, los pilotos Pramac tienen prácticamente el mismo material, y hablo ya no solo técnico, sino también humano, que el equipo oficial. Es verdad, seguramente tendrá menos potencial humano, ¿no? Pero el material es el mismo. Y a mí, yo recuerdo que Paolo Chabatti me ha dicho en más de una ocasión: Oriol, no te confundas. O sea, nosotros tenemos dos equipos oficiales con distinto sponsor. Pero el trato de Pramac es como piloto, es como, perdón, equipo oficial. Entonces, a mí no me parece una mala estrategia por parte de Martín mantenerse allí si lo único que hará será quitarse presión. Tú imagínate que o sea, te hablo de cara a la temporada que viene, ¿eh?
Sí, exacto. O sea, a la temporada que viene ya él acepta quedarse, ¿no? Pero todos conocemos el carácter de los pilotos, ¿no?
No, y tiene que ser así. O sea, ir a un equipo oficial vestido con los colores del equipo oficial, evidentemente. Aunque, yo hablaba de la temporada que viene.
La temporada que viene, Martín, ya yo creo que se va a quedar, que ya lo tiene bastante asumido. Pero yo te aseguro que en el año 2023, si su progresión sigue como hasta ahora, por más a gusto que esté en Pramac y por más bien que lo traten, él querrá estar en el equipo oficial y correr vestido de rojo.
No
puede ser de otra manera.
Bueno, pues veremos qué pasa. Germán, muchas gracias, que ya llevamos un buen rato dando aquí la tabarra. A todos los que nos escucháis, seáis 3, 300 o 3.000, muchísimas gracias, como siempre, y nos escuchamos pronto después de este gran premio, de este movido gran premio de Gran Bretaña. Germán, muchas gracias, cuídate.
Gracias a ti, Uri.
Hasta luego.